Buenos días, hermanos, hermanas, amigos, si lo hay. Para mí es una alegría grande estar acá en este lugar, compartir con muchos hermanos que no frecuentemente nos miramos, hermanos que vienen de Estados Unidos, hermano Tony, hermano Johnny, hermano José Manuel, hermana Suyapita, los hermanos de Centroamérica, y aún aquí los hermanos del Salvador, no siempre estamos mirándonos, a veces por la distancia, pero es una alegría realmente estar los hermanos juntos, compartiendo la bendita palabra de Dios. Quiero dar saludos de algunos hermanos del Flor y también de la congregación de Sonsonate. Me pidieron que les saludara a cada uno de ustedes. Gracias, hermano Tony, por la invitación y poder ser parte de esta serie de predicaciones. Agradezco mucho eso. Y en esta mañana quiero compartir con cada uno de ustedes este tema que se me fue asignado. Y como ustedes pueden mirar, pueden leer, ¿verdad? Es correcto hoy día decir que Jesús, que los judíos, perdón, son el pueblo escogido de Dios. Quiero ocupar un tiempo para explicar algunas razones acerca de esto. Y quiero decir que la nación de Israel siempre tendrá relevancia trascendente en el presente y en el futuro. Recordemos que Cristo es descendiente directo de esta nación, aunque para ellos no sea importante. Lamentablemente, se difunde una idea errónea del mundo denominacional, quienes mantienen viva la creencia que aunque Israel niegue la fe en Cristo, viva en pecado, siempre será nación santa delante de Dios, dicen algunos. La iglesia de Dios no es negociable, no se condiciona. Dios no exonera de pecado a ninguna nación si esta desobedece el Evangelio de Cristo. Mediante este estudio, quiero presentar los argumentos bíblicos necesarios que prueben quién es el pueblo escogido de Dios hoy día. También conoceremos la relación que hubo entre Dios y la nación de Israel. Quiero hablar un poco de eso. El pueblo escogido por Dios en el Antiguo Testamento. Quiero ocupar un poco de tiempo para hablar de esto. Dios escogió a los antiguos israelitas porque Él les había prometido, o había prometido a Abraham, que sus descendientes llegarían a ser una gran nación y ocuparían la tierra de Canaán, según Génesis 17, capítulo 17, versículo 7. Dice: estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia, después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios. Y el de tu descendencia después de ti. Génesis 17, 8. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, seré el Dios de ellos. Dios bendijo a Abraham y a sus descendientes debido a la fe de Abraham, una fe viviente, por la cual Abraham obedeció diligentemente las instrucciones que Dios le había dado, según Génesis 26:5. por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi pacto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Respecto a la promesa que Dios hizo a Abraham, esa promesa fue repetida al hijo de Abraham, Isaac, y al nieto de Abraham, Jacob. Dice Génesis 26, 24. Esa noche el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham. No tengas miedo, yo estoy contigo. Por causa de mi siervo Abraham, te bendeciré y aumentaré mucho tu descendencia. Dice Génesis 26, 25. Entonces Isaac construyó un altar ahí e invocó el nombre del Señor. Acampó en aquel lugar y sus siervos abrieron un pozo. Le fue repetida a Jacob según Génesis 28, 3. Había algo especial en ese pueblo que los diferenciaba de los demás. Formulo la pregunta ahí. Bueno, dice Deuteronomios capítulo 7, versículos 6 al 8. Y le dijo: porque tú eres pueblo santo para el Eterno tu Dios. El Eterno tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y no por ser vosotros, más que todos los pueblos, os ha querido el Eterno y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. No por cuanto el Eterno os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado el Eterno con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de la mano de Faraón, el rey de Egipto. ¿Cuál fue el propósito? ¿Por qué escogió Dios a Israel? El propósito de Dios al escoger a Israel era que ellos fueran una nación modelo a las otras naciones. Cuando Israel obedecía a Dios, eran bendecidos, y cuando desobedecían a Dios, eran castigados. Y podemos leer, ¿verdad? En casa de Deuteronomios 28, podemos encontrar claramente eso. Están las bendiciones y también Dios habla. Les habló del castigo si ellos eran desobedientes. Dios quiso que Israel fuera un reino de sacerdotes y una nación santa, se dice esto en Éxodo 19:6. Ustedes me serán un reino de sacerdotes, un pueblo consagrado a mí. Diles todo esto a los israelitas. A ese pueblo Dios le dio mandamientos que eran exclusivos solo para la nación judía. Salmo 147, versículo 19. Estos mandamientos son descritos por Moisés en Éxodo 20, del 1 al 17. Los mandamientos para el pueblo de Israel eran exclusivamente para ellos. Pero según el escritor a los hebreos, ese mandamiento fue quitado. ¿Por qué? Era un mandamiento únicamente para Israel. Pero en el Nuevo Testamento, el mandamiento en el Nuevo Testamento es universal. Sabemos eso. Porque así lo podemos mirar en el Antiguo Testamento, según Mateo 28, 19. Es para todos, es para todo el mundo, es universal el mandamiento. Dice Hebreos 7, 18 al 19. Según esta versión, Dios habla hoy. Así que el mandato anterior quedó cancelado porque era débil, inútil. Pues la ley de Moisés no perfeccionó nada. Y en su lugar tenemos una esperanza mejor por la cual nos acercamos a Dios. Y estos textos, es notorio la abrogación del mandamiento anterior a causa de su flaqueza e inutilidad, porque la ley no llevaba nada a su perfección, según Hebreos 8:7. La ley era mala. Hago una pregunta ahí. La ley era mala, la ley de Moisés era mala. No, era buena, según Romanos 7:12. Era buena, pero no tenía provisión para perdón de pecados. No podía perfeccionar. Si hubiera perfeccionado, no habría habido necesidad que Jesús muriera en la cruz. Y se nos dice en Gálatas 2:21, según esta versión: no quiero rechazar la bondad de Dios, dijo Pablo, pues si se obtuviera la justicia por medio de la ley, Cristo habría muerto inútilmente. Por tanto, guardar mandamientos del Antiguo Testamento en la gracia es algo no razonable, porque el hacerlo es poner la confianza en algo que ya, en algo transitorio, en algo que ya fue quitado, ya fue abrogado. Pero en la gracia hay una mejor esperanza, y es la nueva ley, la ley perfecta de Cristo, según Santiago 1:25. La ley perfecta de Cristo se refiere al Nuevo Testamento, al Evangelio de Jesucristo, por el cual Dios llama al hombre y se acerca a él para obtener salvación eterna. Estando en Cristo, tenemos la enorme bendición de acercarnos con confianza al trono de nuestro Dios amoroso, para que Él tenga misericordia de nosotros y en su bondad nos ayude a la hora de la necesidad, según Hebreos 4:16. Para concluir con este primer punto, quiero decir una cosa: que el antiguo pacto terminó con la muerte de Cristo, y no cuando Él nació. Pues cuando Él nació, el antiguo pacto todavía estaba vigente. Dice el profeta Isaías: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Respecto al nacimiento de Jesús, dijo Pablo el apóstol lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, Gálatas 4:4. Hay que reconocer que Jesús, mientras estuvo en vida, vino a someterse a ese viejo pacto. Nuevamente dice Pablo: eso digo, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Romanos 15:8. Refiriéndose a los patriarcas. Entonces hay que reconocer que Jesús no contradijo en nada la ley, y que todo lo que habló y enseñó e hizo fue conforme a la ley. De otra manera, hubiera pecado en cierta parte de las Escrituras, dijo el Divino Maestro: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo 15. Esta cita está mal. Perdón. Es 5:17. Es 5:17. Pero está 15:17, esa no es. Es 5:17. Si entendemos, pues, que toda la vida de Jesús fue bajo la ley, y que no vino a abrogarla, sino a cumplirla, ¿cuándo entonces la cumplió? Cuando Cristo murió Juan, el Evangelio según San Juan 19, versículos 28 al 30, Romanos 10, 4, la antigua ley fue clavada en la cruz, dijo Pablo en Colosenses 2, 14. La Biblia, lenguaje sencillo, dice, la ley escrita está en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Parte 2. El pueblo escogido de Dios en el Nuevo Testamento. Ya hemos mirado que en el Antiguo Testamento el pueblo judío fue pueblo escogido por Dios en el primer pacto, la ley de Moisés. Pero ese pacto ya fue abolido y en el nuevo pacto Dios tiene un pueblo especial que en sus pensamientos infinitos lo planificó aún antes de la fundación del mundo. Inciso A, fue escogido antes de la fundación del mundo. Dice Efesios 1:4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. El escogimiento del que habla este texto, como la predestinación del versículo 5, no tiene nada que ver absolutamente con la supuesta predestinación individual e incondicional enseñada por Juan Calvino, fundador de la iglesia presbiteriana. La elección mencionada por Pablo aquí, como en muchos textos, es para hacer notorio el hecho que ahora en la iglesia todos los obedientes al Evangelio de Cristo, tanto judíos como gentiles, son el pueblo escogido de Dios. Inciso B, profetizado a través de sus santos profetas. Pero voy a citar lo que dijo Pablo, no lo que dijo Oseas, sino lo que dijo Pablo concerniente a la profecía del profeta Oseas. Pablo habló tocante al profeta, a la profecía del profeta Oseas, en Romanos 9:25. La versión de Os Habla Hoy dice, como dice Dios en el libro del profeta Oseas, a un pueblo que no me pertenece, lo llamaré mi pueblo. Y a un pueblo que no amo, le mostraré mi amor. Citando Oseas 2:23. Esta era una profecía que indicaba que los gentiles, que no eran el pueblo de Dios como Israel lo era, los que obedecerían el Evangelio vendrían a ser el pueblo escogido de Dios, el Israel espiritual, como se puede mirar en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, dice el texto ahí. Romanos capítulo 9, versículo 26, la misma versión, Dios Habla Hoy, dice, y allí donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, se les llamará hijos de Dios, del Dios vivo. Citado de Oseas 1:10, esta profecía fue cumplida en la conversión de los gentiles en la dispensación cristiana. El profeta judío Oseas testificó conforme al propósito de Dios de llamar a los gentiles, como también a los judíos, por el Evangelio según Romanos 1:16, según de Tesalonicenses 2:14. De dos pueblos hizo uno solo, Para ello, debía ser abolida la pared intermediaria de separación. Pablo habla acerca de eso en Efesios capítulo 2, versículo 14 al 16. Cristo nos trajo la paz y es quien nos ha unido a todos en un solo pueblo. Antes los judíos y los que no son judíos se odiaban y estaban divididos como si un muro los separara, pero Cristo murió para derrumbar ese muro de odio. Era un muro de odio. La ley tenía muchos mandamientos y normas, pero Cristo acabó con esa ley para que los dos grupos se conviertan en un solo pueblo con él. Así Cristo hizo la paz. Cristo murió en la cruz y con su muerte terminó el odio entre los pueblos. Hizo que todos estuvieran en paz con Dios y que fueran un solo pueblo. De esto aprendemos que anteriormente judíos y gentiles tenían distintos objetos de adoración. Se odiaban los unos a los otros, pero ahora en Cristo adoran al mismo Dios, tienen paz entre sí, se regocijan en el mismo Salvador, adoran al mismo Dios, tienen paz entre sí, se regocijan en el mismo Salvador, gozan de la misma redención, disfrutan de la misma esperanza, porque ambos forman un solo cuerpo, que es la iglesia de Cristo. Sé que la gracia, el pueblo de Dios, es la iglesia. Y se conoce con ese nombre, iglesia de Dios. 1 Corintios capítulo 10, verso 32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios, dijo el apóstol. Palabra griega, apróstamo. Traduce y dice, no ser tropiezo. O sea, no conducir a otros a pecar. El propósito de la vida de todo cristiano, de todo buen cristiano, debe de ser el de no poner tropiezo delante de nadie. Pero la razón, ¿por qué cito este texto? Porque Pablo identifica tres tipos de personas con una condición espiritual diferente. Pablo habla de los judíos y se refiere a los que estaban bajo la ley de Moisés en una condición espiritual no favorable en la gracia. Se refirió a los gentiles, que de igual forma estaban mal delante de Dios, porque andan con un entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, dijo Pablo en Efesios 4:19. El apóstol habla también de la iglesia de Dios, los cristianos. El término griego para referirse a la iglesia es eclesia, significa los llamados fuera. Tanto judíos como gentiles han sido llamados a través del evangelio de Jesucristo, según los pasajes mostrados. La mente de Cristo ya estaba presente. Tanto judío como gentil, quienes formarían un solo redil, lo dijo el divino maestro. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Juan 10, 16. Los judíos eran de este redil, pueblo de Israel, Antiguo Testamento. Y las otras ovejas son los gentiles. Lo interesante de esto es que las otras ovejas, o sea, los gentiles, no serían traídos al redil del judaísmo, sino que los que son de este redil, Israel, y las otras ovejas, los gentiles, ambos iban a traer y formaría un nuevo rebaño, la iglesia gloriosa de Cristo. Inciso D, el pueblo de Dios hoy día es el que ha experimentado un cambio en el interior, es dentro. Los cambios vienen de adentro para afuera, no vienen de afuera para adentro, no es de afuera para adentro. Romanos 2, 28 y 29, según esta versión, dice: porque ser judío no es serlo solamente por fuera, y estar circuncidado no es estarlo solamente por fuera en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente, y estar circuncidado es cosa del corazón. No depende de reglas escritas, sino del Espíritu. El que es así resulta aprobado, no por los hombres, sino por el Señor. Déjenme decirles que en la carne todo judío era judío, y así era reconocido. La circuncisión en la carne era necesaria para ellos, sí, era importante para los judíos, sí. Pero el valor de la circuncisión dependía de la obediencia de los judíos a la ley. Dicho esto por el apóstol Pablo, Romanos 2:5, según esta versión: si tú cumples la ley, entonces la circuncisión tiene sentido, pero si no cumples con la ley, es como si no estuvieras circuncidado. Pablo le dijo esto debido al orgullo que los judíos tenían por el hecho de decir que ellos conocían la ley de Dios, según el versículo 23, y lo cito: tú te sientes muy orgulloso de decir que conoces la ley de Dios, pero deshonras a Dios cuando no la cumples, dijo Pablo a esa gente. La circuncisión era una señal de pacto entre Dios y los judíos. Génesis 10, 17. No era el pacto, sino solamente la señal de él. Hay que reconocer que el judío entraba en el pacto por el nacimiento físico y recibía la señal de ese pacto al ser circuncidado. Ahora, si el judío era desobediente a los términos del pacto, su circuncisión no valía. Todo dependía de guardar la ley. Por tanto, la circuncisión no valía nada al judío que infringía la ley. Como Pablo dice en el versículo 29, que el verdadero judío es interiormente, y estar circuncidado es cosa del corazón, se refería al corazón, al espíritu del hombre. Ser judío en lo interior es ser pobre en espíritu. Ser pobre en espíritu, ser necesitado de Dios. Ser judío en el interior es ser puro de corazón. Ser judío en lo interior, entonces, es ser obediente al Evangelio glorioso de Cristo. En el Nuevo Testamento, el judaísmo exterior no vale nada, espiritualmente hablando, porque los cristianos somos la circuncisión, linaje de Abraham. Abraham fue padre de los judíos, del pueblo de Israel. También es padre de los cristianos hoy por la fe, o en la fe. Dice Filipenses, capítulo 3, versículo 3. Porque los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que adoramos a Dios, movidos por su Espíritu, y nos gloriamos de ser de Cristo Jesús, y no ponemos nuestra confianza en las cosas externas. El verdadero pueblo de Dios es aquel que sirve, adora, tributando culto a Dios, movido por las enseñanzas del Nuevo Testamento. Es el que ha sido circuncidado del corazón. Sí. Bien, también ustedes han sido circuncidados no con una circuncisión hecha por los hombres, sino con la circuncisión hecha por Dios al unirnos a Cristo y despojarnos de su naturaleza pecadora. Ser bautizados, ustedes fueron sepultados con Cristo y fueron también resucitados con Él, porque creyeron en el poder de Dios que lo resucitó. La circuncisión verdadera es la del corazón, que fue tipificada por la circuncisión física. La circuncisión de Cristo es cuando la persona echa de ella el cuerpo pecaminoso carnal, como dice Pablo en Romanos 6:6. Cuando se despoja del viejo hombre, como lo dice Efesios 4:22. La circuncisión de Cristo es cuando el hombre es justificado de sus pecados al obedecer el evangelio de Cristo a través del bautismo. Es el pueblo santo de Dios. 1 Corintios 1, capítulo 1, versículo 2. La iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos, también nuestro. Los cristianos, la iglesia, son llamados a ser santos, separados del mal, del pecado. Corintios habían sido llamados por el evangelio, y como llamados eran personas apartadas del pecado, porque la santidad es lo que caracteriza a un cristiano, según 1 de Pedro 1, 15 y 16. Dios es santo, en Él no hay tinieblas, según 1 de Juan 1, 5. La santidad que practica su pueblo es relativa, pero sus hijos siempre vamos a procurar imitar la santidad en todo nuestro comportamiento y conducta diaria. Dios espera eso de cada uno de nosotros, que sabemos que sin esa santidad nadie mirará al Señor. Hebreos 12, 14. La santificación es algo continuo en la vida del cristiano. Dice segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios quiere que su pueblo esté limpio de toda contaminación de carne y de espíritu. Las contaminaciones de la carne son a todos aquellos pecados que se cometen con los miembros del cuerpo de la carne. Y las contaminaciones del espíritu son todos aquellos pensamientos desmesurados, como lo dijo Jesucristo en una ocasión, que del corazón salen los malos pensamientos, los hurtos, las fornicaciones, los adulterios, los homicidios y todas esas cosas. Dios espera que su pueblo esté limpio. Según Gálatas, capítulo 6, versículo 16. El pueblo escogido de Dios es el que sigue una regla. Dice el texto: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. ¿A qué regla se refería Pablo? Podemos leer el versículo 15. En realidad, tener la circuncisión o no tenerla no significa nada. Lo que de verdad importa es que somos el pueblo, el nuevo pueblo de Dios, la nueva criatura o la nueva creación, dicho por Pablo en 2 Corintios 5:17. La regla a la que se refiere Pablo era que en Cristo, en realidad, tener la circuncisión o no tenerla no significa nada, porque lo que tiene valor en la gracia es la fe que obra por el amor. Gálatas 5:6. Y cuando Pablo dice del pueblo de Dios, se refería que los cristianos somos el Israel de Dios. En cuanto al pueblo escogido de Dios hoy en día, es el Israel de Dios, compuesto por judíos y gentiles, dice Gálatas, capítulo 3, versículo 26 al 29. Pues por la fe en Cristo Jesús, todos ustedes son hijos de Dios, ya que al unirse a Cristo en el bautismo, han quedado revestidos de Cristo. Ya no importa el ser judío o griego, esclavo, libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno. Y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de la promesa que Dios le hizo. Hoy en la gracia, tanto gentiles como judíos, no son hijos de Dios por obedecer la ley de Moisés, o sea, por el ayo que ya fue quitado, sino por la fe en el Evangelio de Jesucristo, para ser hijo de Abraham en la fe y herederos de la promesa. Simplemente la persona debe ser bautizada en Cristo para ser revestida de Cristo y así llegar a ser hijo de Abraham y herederos según la promesa. El pueblo especial para Dios en la gracia es aquel que es de Cristo y que es descendiente del linaje de Abraham. Ese pueblo goza de la bendición de ser heredero según la promesa, porque comparte la misma fe que Abraham. Para que un judío goce de esta bendición espiritual, debe dejar de permanecer en incredulidad. Romanos 11:23. Por otra parte, si los judíos abandonan su incredulidad, serán injertados de nuevo, pues Dios tiene poder para volver a injertarlos. Porque si tú, que por naturaleza eras un olivo silvestre, fuiste cortado e injertado contra lo natural en el olivo bueno, cuanto más los judíos, que son ramas naturales del olivo bueno, serán injertados nuevamente en su propio olivo. ¿Se entiende que sí? Como los gentiles obedientes al Evangelio son añadidos a la iglesia del Señor, los judíos que obedecen el Evangelio de Cristo son injertados, unidos a Cristo. La única razón que excluye a una persona de la gracia de Dios es la incredulidad o falta de fe. Dios no tiene algo especial en el futuro para los judíos, me refiero, del Antiguo Testamento. Hoy ofrece a todo el mundo, judíos y gentiles, su gracia salvadora que está en el Evangelio de Cristo, según los textos ahí mostrados. Cuando un judío y un gentil obedece el Evangelio de Jesucristo, recibe el perdón de sus pecados por la gracia de Dios y entra en la gracia de Dios y comienza a gozar de todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús, como dice Pablo en este texto. Quiero terminar. El plan de Dios, antes de la fundación del mundo, fue juntar a un pueblo especial que estuviera con él y que estuviera con él para siempre en el cielo. Este plan incluyó a los hombres de todas las naciones. Este pueblo, la iglesia de Cristo, sería adoptada por Dios para ser sus hijos, herederos de todas las bendiciones espirituales. La iglesia es el cumplimiento del plan de Dios, según este texto. Dios estableció su iglesia para alabanza de Él, según Efesios 3:21. El nombre de Dios es magnificado y alabado por su pueblo. Dios recibe gloria por medio de la iglesia. Dios hace grandes cosas a través de su iglesia para alabanza de su nombre. Pero esto depende del crecimiento espiritual de la iglesia, dicho en Efesios 4:16. También depende de su pureza. Debe ser iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Lo que mancha la iglesia es la falsa doctrina y tolerar el pecado en la iglesia. Eso es lo que quería compartir con ustedes, hermanos. Gracias. Muchas gracias.